La propuesta pedagógica de las escuelas de tiempo completo define al local escolar como un espacio social con un claro carácter de símbolo para la comunidad del que se apropian los usuarios. Todos los espacios deben ser diseñados para promover los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no solo las aulas, los espacios exteriores y las circulaciones, sino también el comedor, la administración y hasta los servicios higiénicos. Estos son algunos conceptos que describen características de cómo pensar las escuelas de tiempo completo. Esta mañana les proponemos conocer más sobre la realidad uruguaya con Marina Orozco, coordinadora general del proyecto de apoyo a la escuela pública. Muy buenos días, María.
Marina, hola, gracias.
Maestra, por supuesto. Y el arquitecto Pedro Barrancasa, supervisor de este mismo proyecto y proyectista, a su vez, precisamente de la última escuela que fui a visitar, la de Pinamar Norte, ¿verdad,
Pedro? Buenos días.
Muy
sí,
buenos
¿qué
días.
Tal?
Para comenzar, sería interesante conocer algunas características particulares de estas escuelas de tiempo completo, que no es simplemente extender el horario, son propuestas que tienen que ver con programas diferentes. Evidentemente hay elementos que tienen que ver con lo pedagógico, que buscan atender necesidades específicas de escolares que concurren. Entonces, ¿cuáles son, Marina, a ti esta pregunta, estas características especiales que deben aplicarse en estos programas pedagógicos?
Una introducción mínima, muy cortita. En el año 98 se hizo una propuesta pedagógica que fue consultada con las 59 escuelas existentes en ese momento de tiempo completo y con los gremios, y de ahí comenzó un camino largo que muestra ahora 170 escuelas de tiempo completo con 38.000 niños. Sí, los niños están 7 horas y media. Las escuelas están en contextos desfavorables, pero no solamente en esos, también están en contextos medios, para que no sea un sinónimo escuela de tiempo completo igual escuela de pobres. Y hay 3 módulos. En la mañana los maestros trabajan con los niños, con su grupo, en una cuestión que pudiera ser muy parecida a una escuela común de 4 horas. Y luego hay módulos por la tarde, los niños desayunan, almuerzan, y en la tarde se producen algunos cambios. Primero, se trata de romper esa unión maestro-niños o mis niños, y se trabaja en dupla de maestros en talleres, en proyectos con modalidad de taller, en sociales, naturales y lengua. Un proyecto que tiene una duración de 2 meses y tiene un producto final comunicable. Esto es especialmente fundado en que estos chiquitos viven el día a día. Importa que puedan planificar junto a sus compañeros un proyecto que después lo tienen que mostrar y contar.
Compañeros, además, que van más allá de sus compañeros de clase.
Claro,
en este caso,
en general, ¿no? Trabajan, claro, se mezclan grupos contiguos, primero y segundo, tercero, cuarto, pero además sus maestras no son las mismas maestras. Sería muy aburrido estar 7 horas y media con la misma maestra. Si es joven, es simpática, capaz que se banca, pero si no, es muy duro. También tienen un profesor de educación física, igual que todas las escuelas comunes, y un profesor especial más. En algunos casos es inglés, en la zona de frontera portugués, pero a solicitud de las escuelas puede ser de artes plásticas o musical o teatro o lo que cuente la comunidad.
Tú hablabas de un proyecto que termina cada una de estas etapas, un proyecto que les sirve a los chicos para concretar una idea que es importante desde el punto de vista pedagógico, pero que además tiene el interés de que este proyecto se muestre a la comunidad, es decir, sí, por lo general es una representación ante los padres, porque aquí hay otro aspecto que me gustaría que nos contaras, que es el involucramiento de la comunidad alrededor de la escuela en lo que en la escuela está pasando.
El involucramiento comienza desde el paso inicial. Para hacer una escuela de tiempo completo nueva o transformarla, se consulta a las inspecciones departamentales. Ellas consultan a la comunidad y a la comunidad educativa.
¿Estas inspecciones departamentales son exclusivamente para escuelas de tiempo completo?
No, son inspecciones departamentales generales para todas las escuelas públicas del país. Se visita la escuela y luego que el proyecto está pronto, ese proyecto se presenta a la comunidad, se reciben sugerencias, algunas interesantes, como tener más enchufes en el aula para cargar las XO. Y luego, durante la obra, y si eso es una transformación, también se está con la escuela y la comunidad todo el tiempo resolviendo cosas.
Otra pregunta, porque tiene que ver con algunas cosas que se plantearon para enseñanza secundaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué grado de permanencia tienen el equipo de maestras y de dirección con ese centro escolar en particular?
Bueno, ahí siempre depende de la gestión del director. Si la gestión del director es muy buena, el equipo puede llegar a ser estable. Yo trabajé 10 años en una escuela de tiempo completo con los mismos maestros. Pero bueno, hay que entusiasmar y tener camiseta. De cualquier manera, los maestros tienen derecho por estatuto a trasladarse cada 3 años, y son menos estables de lo que desearíamos, sobre todo porque el programa este de apoyo a la escuela pública, además de construir las escuelas, tiene un programa de formación en servicio para los docentes. Obviamente eso les va a servir para siempre, pero es una formación en este caso adecuada para la propuesta pedagógica de tiempo completo.
Claro, porque tú te has referido reiteradamente a la participación de directores y maestros en la propuesta que se hace respecto al programa, digamos, a los elementos no fijos del programa. Entonces, por eso te preguntaba en qué medida este involucramiento es de desear que sea lo más permanente posible. Si no, año a año estamos cambiando de programa.
Sí, no estamos...
Cada 3 años.
Claro, el programa, el currículum que se da por la mañana es el mismo para cualquier escuela, de manera que un niño de Pocitos y uno de Bella Unión tengan básicamente el mismo perfil de egreso. Lo que nosotros hacemos por la tarde es tener otra mirada de algunos contenidos curriculares que no están dentro, pero ahora sí forman parte del currículum. Dos actividades más que me interesa destacar, que están especialmente planificadas en la escuela de tiempo completo, son el tema de la convivencia, es un tema complicado, y para eso hay un espacio de asambleas de clase, desde los más chiquitos hasta los más grandes, donde se fijan normas de convivencia que van más allá de la hora de entrada o salida, que esa es sí o sí, y hay asambleas de clase. Esto funciona también mejor o peor dependiendo del equipo docente.
Claro, pero por ejemplo, ¿cómo se establece, digamos, que la norma se cumpla?
Bueno, los propios niños hacen una evaluación de lo que está ocurriendo y son mucho más malditos que nosotros. Ahí hay que poner un poquito de paños tibios porque pueden llegar a ser muy malos entre ellos, pero en realidad, claro, es súper estricto, digamos. Pero
porque
sí
les podría corresponder a ellos proponer la medida a utilizar con quien no cumple.
Claro, por ejemplo.
Aplicar la sanción.
Claro, pero esa sanción le puede rebotar porque le puede tocar a él pasado mañana.
Claro.
Lo que importa es saber que hay un espacio de diálogo y que no es física la solución de los problemas que sí ocurren en cualquier lugar en que convivamos muchas personas, ¿no?
No es física, pero tiene mucho que ver, porque por lo pronto hay un tema de escala. Estas escuelas, ustedes se han fijado o han establecido que tienen que ser escuelas con un número determinado de alumnos y con un número determinado de aulas, que por lo pronto no superen las 8, es decir, las 2 de preescolares y luego los 6 años, es decir, un grupo por año.
Sí, del programa irá a hablar Pedro, pero sí, el programa es a partir de la propuesta. Y también existe una cierta presión de las distintas administraciones de la educación para que se hagan escuelas de 16 aulas. Algunas hay, pero la escala importa para que ocurra el proceso de aprendizaje, y nosotros peleamos para que sean de 8 y la mayoría son de 8. Pero eso significa también que hay un acompañamiento en el aprendizaje y que el niño que entra a preescolar 4 no va a repetir, porque además allí no hay espacio para que repita.
Bueno, esa es otra, es decir, supongo que al cabo de unos cuantos años que este proyecto se está aplicando, ya debe haber una evaluación en cuanto a los resultados comparativos con relación a las escuelas comunes.
Sí, nos va mejor en la repetición de primero a sexto, en la repetición de primero, y nos va también mejor respecto a la asistencia. Tenemos que decir, sí, que desde el comienzo de esta administración, en el 2010... se sumaron 40 escuelas de tiempo completo en muy poco tiempo.
En todo el país, ¿no?
Sí, en todo el país. Es un programa nacional. Y, ese resultado, esa suma muy voluminosa hizo que estos resultados bajaran un poquito. Igual mantenemos esos indicadores mejores que en las escuelas comunes.
¿Cuántos chicos en este momento asisten en todo el país a escuelas con este régimen?
Son 38.000 niños en 170 escuelas de tiempo completo. Bueno, simplemente para poder comparar con algo, las escuelas rurales son 1.200 y van 22.000 niños. Es decir, estamos cerca del 13% de la matrícula urbana y lo deseable sería llegar al 20% de la matrícula urbana.
Muy bien. Bueno, y ahora entremos en el proyecto, Pedro, porque todo esto que la maestra nos está planteando indica que al momento de proyectar una escuela de tiempo completo hay condiciones que a ustedes le fijan el programa, ¿no? Es decir, no se trata de que simplemente extender un horario, sino de crear condiciones físicas para albergar esa alternativa de aprendizaje.
Es verdad. De las cosas que decía Marina y que decías tú misma, creo que hay dos puntos fundamentales a los cuales la propuesta arquitectónica tiene que responder. En primer lugar, esa apertura del espacio aula y de la clase, que en el contraturno, en el turno de la tarde, se dan talleres o asambleas, o es decir, una serie de actividades que van más allá de la clase estándar y que de repente o junta varias clases o es una ayuda personalizada para un grupo menor de niños. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, tenemos que responder con una variedad de espacios o con cierta flexibilidad en las aulas para que se den este tipo de situaciones. Y por otro lado, el otro tema del cual hablaban ustedes también es la apertura de la escuela hacia la comunidad. Desde ese punto de vista también la escuela ya ha dejado de ser esa escuela, digamos, introvertida, encerrada alrededor de un patio, aislada del entorno urbano o del paisaje, y es una escuela que se abre a la comunidad, que busca espacios con transparencias, que busca espacios de relación, que incluso en algunos casos da la posibilidad de que haya espacios como el comedor, como las canchas, etcétera, que puedan ser eventualmente compartidos con la comunidad, si es que la comunidad está organizada y puede negociarlo con la dirección y con la gestión del establecimiento.
Sí, entre esas cosas, justamente en la escuela de Pinamar y en alguna otra, que las de Montevideo las he visitado todas, me planteaba que hay un espacio de acceso que es un poco intermedio entre la calle, más allá de que está rodeado de una reja, con la más absoluta seguridad para los chicos, hay un espacio de acceso más libre, es decir, uno no llega a entrar del todo a la escuela, pero ya está dentro de su perímetro. Y supongo que eso también está pensado para que la mamá que llega con el niño no espere en la vereda, por ejemplo.
Claro, sí. Hay un espacio de transición entre el espacio calle y el espacio privado de la institución. Creemos que es fundamental ese espacio. A veces lo hemos denominado plaza, ceibal, en fin, es decir, que haya un espacio semipúblico, que sea de acceso público, pero que ya se sienta contenido dentro de la escuela. Y bueno, y que haya diversos matices, digamos, de entrada, y que no sea el espacio exterior a la escuela y el espacio interior, sino que haya varios espacios semipúblicos que permitan que los padres esperen, que permitan que los niños jueguen fuera del horario de clase, que permitan que se reúnan con las ceibalitas fuera del horario, etcétera.
Bien, entonces hablamos de las ceibalitas, vamos a volver a la maestra Marina Orozco. ¿Cómo incide toda esta utilización de las ceibalitas por parte de los chicos dentro y fuera del aula en este programa nuevo de escuela de tiempo completo?
A ver, la ceibalita es una herramienta más de aprendizaje que evidentemente quebró la brecha entre los que pueden conectarse y los que no pueden conectarse. Su utilización pedagógica depende de los docentes, fundamentalmente de los docentes. En los cursos de formación en servicio se trabaja con las ceibalitas para que los docentes repliquen esos trabajos en el aula, pero creo que es un camino, y en educación es así, que hoy no podemos decir que hay un cambio en la educación, yo no me hago cargo de lo que estoy diciendo, que hay un cambio fundamental en la educación. El cambio es lo que ocurrió con el chiquilín y su familia y la posibilidad de acceso a información que obviamente no la tenía. Cómo se utiliza en el aula tiene que ver con el manejo que hace el maestro de esa herramienta.
Perfecto. Hay otro aspecto de los maestros en particular que actúan en estos proyectos que tiene que ver con cierta obligatoriedad, si se quiere, de horas de reunión entre los docentes. Es decir, también esa es una innovación interesante. Tienen horas remuneradas semanales en las cuales deben reunirse, ¿para qué?
Sí, los maestros cobran por 40 horas, tienen 37 horas y media con los niños y 2 horas y media semanales, un día a la semana, para reunión de colectivo docente. Allí se planifica, allí se evalúa, allí hay un crecimiento profesional, porque el maestro además tiene una sala de maestros, y esta es una innovación que tiene que ver con el proyecto arquitectónico también. Y también hay posibilidad de resolver acerca de casos que ocurren en una escuela de un niño o de una familia. Es decir, es un espacio para pensar, para reflexionar y para modificar las prácticas de aula e institucionales, ¿no?
Y seguimos conversando con la maestra Marina Orozco y con el arquitecto Pedro Barrancasas, ambos pertenecientes al equipo coordinador general del proyecto de apoyo a la escuela pública, ambos relacionados con un tema que a todos nos interesa, que es este programa de escuelas de tiempo completo. Romina, tengo entendido que hay varios oyentes que plantean algún mensaje respecto a lo que estamos conversando con la maestra y el arquitecto.
Sí, por ejemplo, hay oyentes que nos plantean qué está pasando ahora que las escuelas no son más de tiempo completo, sino de extensión horaria, y que estas no tienen casi maestros. ¿Qué diferencia hay concretamente entre una y otra?
Sí, son dos programas distintos. Las escuelas de extensión horaria, como lo dice la palabra, tienen 2 horas más. Son escuelas ubicadas en contextos favorables, porque son en general escuelas que están más vacías en este momento, y sí permanecen, tienen maestros y profesores especiales.
Que se agregan, digamos, alguna cosa, pero claro, digamos, dentro de todo no es un programa tan completo y específico como el de la escuela de tiempo completo.
Sí, es un programa más que está planteando...
Que suma, decís tú.
Claro, que está sumando, digamos, a la propuesta de extensión horaria, que es el camino que debe recorrer la educación en nuestro país, ¿no?
Tú, respecto a esto, antes de ir al corte, nos decías que querías agregar alguna cosa en relación a la cantidad de escuelas que hoy funcionan y a cuántas se han agregado últimamente, al ritmo que en este momento tienen la construcción de escuelas.
Sí, yo les decía que eran 170 las escuelas, que 41 de esas están en Montevideo, pero me interesaba primero nombrar a algunos compañeros. El coordinador de planta física es el arquitecto Fernando de Ferrari, la coordinadora de obras es la arquitecta Mercedes Vázquez, el coordinador de proyectos el arquitecto Carlito Sitiá, la coordinadora de formación en servicio, la compañera Cristina Clavijo. Les quería decir, sí, porque me parece importante el volumen, que este año se entregaron a primaria 16 obras, 6 escuelas totalmente nuevas, es decir, son creaciones para primaria, y ahí está Cerro Ejido, Pinamar Norte, Pando Sur, Cerro Pelado, Nuevo Colón, Manduví en Rivera. 2 sustituciones, una es en Malvin Norte y la otra es en Canelones Pando, y 8 transformaciones. Y las transformaciones significan, poner a punto el local, pero una intervención que significa duplicar las aulas.
Por ejemplo, alguien de nuestros oyentes se refiere a la de Palmitas, que es una transformación y que, según él, es la más moderna.
Bueno, sí, el otro día se inauguró, el viernes se inauguró la escuela de Palmitas, y tiene la particularidad, es una escuela de 12 aulas, a la vuelta hay un jardín que también se amplió para que todo preescolar fuera el jardín 121, y en esta escuela de 12 aulas, que hicieron una preciosa fiesta de sonido, felicitaciones a los palmitenses, es que pusieron una lona para que la gente escribiera lo que estaba sintiendo al entrar ese local, y ponían, por ejemplo, orgullo palmitense. Las palmeras de la entrada a Palmitas estaban todas con moñas azules y blancas. Siempre es una fiesta, una escuela nueva, pero esa especialmente linda.
Volvamos a hablar con Pedro, el arquitecto Pedro Barrán, porque también ha sido señalado por algún oyente arquitecto, seguramente, un saludo especial. Lo que es esta parte, bueno, acabas tú de mencionar una cantidad de nombres que son todos arquitectos, entonces me da la impresión de que aquí hay una injerencia en la tecnicatura de quienes resuelven el problema, en definitiva pedagógico, que es muy interesante. Es decir, un verdadero desafío, lo que en mi época llamaba la arquitectura educacional, que ahora se está aplicando con todo rigor.
Sí, es verdad.
¿Cómo trabajan, por ejemplo? ¿Cómo trabaja la maestra o los maestros para exigirles a ustedes determinadas definiciones en la hora del proyecto?
Bueno, creo que es un trabajo bastante en equipo, que por suerte en el proyecto podemos hacer, que no es, creo yo al menos, no solo, digamos, una predefinición de los maestros y nosotros unos simples intérpretes, claro, sino que realmente hay un ida y vuelta que es muy interesante y que nos enriquece, digamos, a ambas disciplinas, tanto la arquitectura como la educación.
¿Cómo trabajan concretamente? Si se reúnen previamente. Hay un proyecto para hacer una escuela en determinado lugar. Con poca plata, por lo general, como en todos los presupuestos nacionales, con poca plata, con luego hay que prever cosas como el dinero que puede llevar el mantenimiento, que es otro gran problema para el Estado siempre, con de pronto estrecheces en el terreno. Entonces, ¿cómo se van resolviendo todos esos aspectos?
Bueno, el intercambio es bastante permanente y se da en muchas instancias. Ya en la instancia de planificación, la escuela la propone, digamos, la inspección departamental, por supuesto pasa por el consejo de primaria y hay un equipo de gente, digamos, de educadores y arquitectos que va a visitar el lugar, va a visitar la escuela existente o el predio vacío para ver si es posible implantar allí una escuela o transformarla a tiempo completo. Esa sería una primera instancia de diálogo.
Interviene ahí la comunidad.
La comunidad en general es la que pidió la escuela.
Ah, perfecto.
Ahí va. Y bueno, y allí ya, si el lugar es adecuado, nos llega a los proyectistas, que somos, digamos, arquitectos que estamos dedicados al proyecto, hay otros que están dedicados a la parte de obra, nos llega a los proyectistas entonces que hagamos esa escuela de tal tamaño en tal lugar. Allí los proyectistas, que están son equipos de un arquitecto y un ayudante, nos ponemos a trabajar y allí también nos ponemos a trabajar con los educadores si es que ya están definidos los cargos para esa escuela, si es que es una escuela ampliar, o bueno, eventualmente con la gente de PAEPU si es que es una escuela nueva y no hay mucho con quien dialogar en el lugar.
¿Y cómo se resuelve? Yo te planteé problemas generales, no sé si en definitiva son ciertos, es decir, por lo general hay que pensar en términos de economía, pero no pueden ser escuelas baratas, porque tienen que durar 50 años en buenas condiciones.
Claro, sí. Es importante pensar, digamos, la inversión como en el largo plazo y pensar que esta escuela, si tiene que durar varias décadas, considerar el costo también de mantener esa escuela y no pensar solamente en abaratar en una primera instancia y después tener altos costos en mantenerla, ¿verdad? Por eso, en ese sentido, se consideran materiales de muy buena calidad, que puedan resistir el relativo maltrato de los niños y sistemas constructivos que puedan realizar, digamos, empresas estándar del medio local.
Y que puedan, de pronto, adaptarse a modificaciones, porque ninguno puede adelantar hoy en qué va a consistir un programa dentro de 20, 25 años.
Sin dudas. Ese es un tema, digamos, que nos deja casi sin sueño a varios, que es realmente muy difícil ponerse, pensar en qué va a estar la educación. A veces, por los debates actuales, parecería que es muy difícil saber en qué debería estar la educación, incluso hoy. Pero peor aún si uno piensa en varias décadas para adelante. Entonces, sin dudas que la arquitectura debe ser lo suficientemente flexible como para algunos cambios que podemos más o menos aventurar o prever y otros que realmente, sin dudas, que ni nos imaginamos.
Igual para tranquilizar a los arquitectos, digamos, que si contamos de 1960, 100 años para atrás, el cambio que tuvo la educación casi que fue pasar de la pluma a la virome. Así que...
No, pero no sé si es de
bueno,
desear.
Bueno, pero esa inercia no habla bien.
No habla bien. No estoy diciendo que sea de desear, es lo que ocurre en educación en el Uruguay y en el mundo. Pero además son escuelas que permiten una gran flexibilidad para distintas actividades colectivas en pequeños grupos individuales. Es decir, si se tiene en cuenta el costo, claro. Obviamente, pero se tiene en cuenta el lugar y se tiene también previsto un costo de mantenimiento preventivo y correctivo.
Yo he ido a prácticamente todas las que se han inaugurado en Montevideo. En todas ellas advierto ciertas características comunes. Una gran transparencia, prácticamente salvo la situación del chico en el aula, todo lo demás se puede percibir desde el exterior. Todo lo que son las actividades recreativas, el patio de los más chiquitos, las canchas para los más grandes, todo ello puede perfectamente el vecino compartirlo. Calidad en el diseño, cosas a veces muy audaces, si se quiere, y la sensación de que por lo general suelen ser el mejor edificio del barrio. Entonces, ¿en qué medida esto que acaba de decir orgullosamente nuestro oyente de Palmitas no es un efecto buscado? Es decir, que la escuela sea orgullo de la comunidad, sea un lugar para que el niño tenga ganas de estar porque hay colores, porque es divertido, porque las mesas no es el pupitre de madera que digamos, lustrado que usábamos nosotros. Todo está pensado para que sea particularmente atractivo al interior y al exterior del mismo, ¿no?
Sí, sin dudas es muy importante para nosotros, es uno de nuestros objetivos, que la escuela se transforme realmente en una referencia para el barrio, más cuando muchas veces los barrios en los que trabajamos son periferias, digamos, un poco desestructuradas, un poco con poca inversión del Estado y de alguna manera... realmente la escuela se puede transformar en un lugar que de identificación para el barrio. Eso es fundamental. Y en ese sentido, me gustaría destacar que la mayoría de nuestras escuelas, si bien tienen puntos en común, como tú mencionás, y porque es racional trabajar de esa manera y bueno, y repetir determinadas cosas, de todas maneras, son todas distintas entre sí.
Absolutamente, sí.
Y eso es importante para nosotros, porque eso refleja que cada local, cada escuela está pensada para su localidad y para su terreno y para su comunidad. No es un prototipo, no es un modelo que se repite inflexible para cada lugar, sino todo lo contrario, está pensada específicamente para ese lugar.
¿La cuidan los vecinos?
Sí, no en el 100% de los casos, pero en la mayoría. Y bueno, hacemos muchas actividades buscando que los vecinos realmente se apropien de la escuela, la sientan suya y de esa manera la cuiden.
Romina, tenías un...
Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Bueno, de un saludo a Pedro, de la maestra de segundo año de la Escuela República Argentina.
Es verdad, yo fui a la República Argentina.
Bueno, después hay otros oyentes que plantean, bueno, por favor incorporen paisajistas, nos escribe un oyente de Rivera. Y hay otro que plantea si en todas las escuelas de tiempo completo se siguen haciendo talleres y deportes. Se ve que tiene algún indicio, bueno, de que en alguna se ha discontinuado.
Que yo tenga conocimiento, deportes se hace absolutamente en todas. Es probable que en algunas esté medio flojo el tema de los talleres. Eso igual depende de la supervisión que hace el Consejo de Primaria, ¿verdad?
Y paisajistas, no sé si están incorporados, pero el paisaje sí, porque todavía están cortos los arbolitos, pero hay plantaciones
en todas. Claro, muchas veces lo que sucede es eso, es que en una primera instancia, cuando recién se inaugura la escuela, los árboles son muy chicos, en fin, hay que esperar un par de años o más para que los árboles realmente cobren el tamaño que deberían, pero no, sin dudas que se tiene muy en cuenta la incorporación de vegetales, en fin, y todo un trabajo de paisajismo, porque los espacios exteriores son fundamentales y en esta propuesta los espacios exteriores se diseñan porque justamente se cree que en ellos también hay oportunidades para educar.
Marina Orozco, Pedro Barrancasas, muchas gracias por todas estas explicaciones. Seguiremos visitando las escuelas de tiempo completo a medida que se vayan ellas inaugurando. Bueno, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias
a ustedes.